En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como es nuestra costumbre, va por delante el saludo a la Santísima Virgen, ella que nos dio a Jesús, ella sabrá conducirnos a Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos mencionado en otra predicación una visión positiva del arrepentimiento. La presente enseñanza podría llamarse la escuela del arrepentimiento. Resulta que a uno no le enseñan a arrepentirse. Es una cosa que a uno no le enseñan. Y lo digo en serio porque resulta que en muchos colegios, en muchas parroquias, se hace una preparación para la primera comunión, pero en toda la vida sacerdotal que el Señor me ha concedido, solo he conocido un lugar, una parroquia en Estados Unidos, donde hacen una preparación especial para la primera confesión. Es decir, no como un apéndice chiquito, secundario de la primera comunión, sino como una experiencia que vale por sí misma, porque precisamente se trata de un encuentro con Jesús. El Jesús que vamos a recibir en la Eucaristía no es distinto del Jesús que sale a nuestro encuentro en el sacramento de la confesión. Y yo creo que esto tiene una gran importancia porque mire usted que pasa el tiempo y muchas personas siguen considerando, y así debe ser, siguen considerando la Sagrada Comunión como algo importante, pero la confesión la van relegando más y más. Incluso tenemos el caso entre sacerdotes o en la vida religiosa de personas que comulgan semanas, meses enteros y resulta que su última confesión fue hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que la raíz de todo eso está en que no hacemos una preparación para la primera confesión. Incluso hay papás que consideran que si el niño no ha hecho la primera comunión, entonces no tiene pecados. Es algo como un pensamiento mágico, ¿no? Como pensar que solo cuando el niño es capaz de hacer la primera comunión, solo ahí es capaz de pecar. Y esto no es cierto. No lo digo por fomentar sentimientos morbosos de culpa, ni mucho menos por hacer una crítica ácida a estas familias. Lo digo porque finalmente la confesión es encuentro con Jesús, y si estamos privando a los niños de una buena preparación para la confesión, su encuentro con el Señor será sumamente mediocre y tal vez no va a dar todos los frutos que podría tener. Ahora, no es que la confesión sea la única expresión del arrepentimiento, pero es el sacramento del arrepentimiento. Es el sacramento del retorno a Dios. Y por eso la Iglesia nos invita a celebrar, por ejemplo, en la Cuaresma y también en el Adviento, que son como tiempos de reflexión, tiempos fuertes de conversión, la Iglesia nos invita a tomar ese sacramento y darle un especial relieve. Entonces, el tema está servido, preparación para el arrepentimiento, o como he querido titularlo aquí, la escuela del arrepentimiento. Por supuesto que lo que le da mala prensa al arrepentimiento es que se suele mirar como una especie de complejo de culpa. Es decir, una persona arrepentida nos parece que va a ser una persona con una autoestima muy baja, con una pésima autoestima. Una persona encerrada en sus problemas, en su amargura, en su pasado, incapaz de mirar el futuro, porque es una persona que está arrepentida. Y es tan mala la imagen que tiene el arrepentimiento, que fíjese usted que se ha convertido como un dogma para los políticos jamás arrepentirse de nada. Aquí en el país vecino a donde yo me encuentro, aquí en Inglaterra, el vecino nuestro estuvo durante 10 años, o no sé si un poco más, estuvo como primer ministro Tony Blair. Y tomó cantidad de decisiones, muchas de las cuales son tremendamente cuestionables, sobre todo lo que tiene que ver con la educación pública, con las familias, con el aborto. Tony Blair dejó pavimentada la senda de la destrucción de la familia, o por lo menos muy poco hizo su administración para proteger esa institución básica de la sociedad. Y él salió de su gobierno, salió de la dirección del Partido Laborista, y salió del gobierno, y en las entrevistas que le hicieron, que por supuesto fueron muchas, jamás manifestó ningún arrepentimiento, de nada. A él no le preocupaba la guerra en Irak, a él no le preocupaba la guerra en Afganistán, a él no le preocupaba matrimonio gay, no le preocupaba lo que había hecho con la familia. Tengamos en cuenta un detalle que es preocupante. Tony Blair estaba considerando durante muchos años su conversión al catolicismo, y de hecho, hace unas pocas semanas, él formalizó su conversión al catolicismo, guiado en parte por el cardenal católico de Londres, Murphy O'Connor. Y eso en sí mismo es una buena noticia, pero lo que no me parece tan buena noticia es que este hombre que era anglicano se convierte al catolicismo y, repito, jamás dijo las palabras "me equivoqué en tal cosa, hubiera podido hacer mejor tal cosa", sino que el afán es como justificarlo todo. Todo se puede justificar, todo. Y esa es la imagen que están proyectando esas figuras que tienen un alcance mundial. Igualmente, actrices y cantantes que con mucha frecuencia llevan una vida disoluta. Lo más cercano a la palabra arrepentimiento o a la palabra conversión, lo más cercano que ellos alcanzan a decir es esto que me parece tan chistoso. Bueno, también es muy evocador, ¿no? Reinventarse. Cuando van a tomar un nuevo rumbo, los cantantes no se arrepienten de nada. Las actrices jamás se arrepienten de nada. La supermodelo Carla Bruni acaba de casarse con Nicolas Sarkozy, el presidente francés. Y resulta que no hace mucho esta modelo italiana, Bruni, había hecho unas declaraciones donde decía: eso de estar uno casado con la misma persona debe ser lo más aburrido del mundo. La monogamia me parece aburridísima. Eso dijo la que hoy por hoy es primera dama de Francia, casada con Nicolas Sarkozy. Sabemos que Sarkozy está por su tercer matrimonio. Esos son los modelos que está viendo nuestra juventud. Y esta mujer dice que estar casada con una sola persona o quedarse con una sola persona le parece aburridísimo. Y ahora se casa con el presidente de Francia, pero ella no retira sus palabras. No, no, no. Ella no la retira. Ella está reinventándose, está empezando una nueva etapa en su vida. Pero el arrepentimiento está excluido. Si uno reúne todos estos hechos, uno ve que realmente necesitamos aprender a arrepentirnos. Y yo creo que ese es un modo muy interesante de mirar a la Cuaresma. Mirarla como una escuela. La Cuaresma es mi escuela. Una escuela que me enseña por lo menos 5 asignaturas importantísimas. 3 de ellas ustedes las conocen muy bien. Oración, ayuno y limosna son las tres prácticas propias de la cuaresma, y nuestros papas y nuestros obispos siempre nos hablan oración, ayuno, limosna. Un año insisten en una cosa, otro año insisten en otra. Por ejemplo, este año 2008, el Papa Benedicto nos envió un mensaje muy bello, sobre la limosna, la misericordia y la solidaridad. Esas tres asignaturas están en la escuela de la cuaresma, pero hay por lo menos otras dos asignaturas. La escuela del arrepentimiento es muy importante. Bueno, está implícito, yo solamente estoy como poniendo en un lenguaje de pronto más reciente, más nuevo, pero no son cosas que sean novedad estrictamente hablando. La cuaresma es escuela de arrepentimiento, y por consiguiente la cuaresma es también escuela de silencio, la escuela del silencio, la escuela de la escucha. Porque efectivamente el arrepentimiento surge de la voz que uno escucha. La persona que solamente tiene sus propias palabras se parece a lo que estaba diciendo de Tony Blair. Tiene su discurso armado y con ese discurso se defiende y con ese discurso dice todo. El principio del arrepentimiento es la escucha profunda. Esa escucha que, como solemos decir, nos desinstala, nos desacomoda, nos cuestiona. La palabra de Dios, que tiene que resonar muy fuerte siempre en nuestras vidas, pero especialmente en cuaresma, en adviento, en los tiempos de retiro, la palabra de Dios nos cuestiona. Fíjate que cuando Dios le habla a Adán, lo que hace es cuestionarlo. ¿Dónde estás? Es un cuestionamiento. Y Adán no puede dejar de oír esa voz penetrante. La carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra. Palabra penetrante. Y esa palabra que penetra hondamente en nuestra vida, esa palabra, en el caso de Adán, es la que Dios le envía: ¿dónde estás? Que también significa: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y esas siguen siendo las preguntas nuestras. Esas siguen siendo las preguntas que nos llevan a la conversión. ¿De dónde vengo? Eso significa: ¿cuáles eran mis ideales? ¿Cuál era mi ruta? Por ejemplo, para nosotros los religiosos, ¿cuál era mi ruta? ¿Yo para dónde era que iba? Espéreme, acuerdo, ¿para dónde era que yo iba? Y luego, ¿hacia dónde vas también? ¿Dónde estás? El hijo pródigo se convirtió con esa pregunta realmente. Porque cuando él se preguntó: ¿yo dónde es que estoy?, se vio rodeado de cerdos que comían mejor que él. Y él dijo: algo tiene que estar mal en mi vida. Si estoy rodeado de unos marranos que están alimentándose mejor que yo, este no es mi sitio. Entonces, fíjate, el primer ejercicio es la escucha, y el segundo ejercicio es el extrañamiento. El extrañamiento, que tiene muchas expresiones. Extrañarse, ¿qué es extrañarse? Tomar distancia, percibir mejor la distancia que tenemos frente a aquello que parecía próximo. Hay un famoso médico que reconoce el título que la gente le ha dado: el rey del aborto, el doctor Nathanson. Este doctor dice en su testimonio que alcanzó a practicar cerca de 5.000 abortos. Y él tuvo una conversión. Y la conversión de él tuvo que ver precisamente con eso. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es esto que estoy haciendo? ¿Hasta dónde he llegado? Lo que le sucedió a Nathanson es ese extrañamiento que también encontramos en el caso del hijo pródigo. ¿Hasta dónde he llegado? Esto es lo que la gente suele llamar tocar fondo. El fondo que uno toca no quiere decir que uno no hubiera podido empeorar más, porque lamentablemente la condición humana es tal que uno siempre como que puede empeorar más. Pero realmente la definición de tocar fondo no es que uno haya llegado a un extremo absoluto, sino que uno ha llegado a una situación tal que le obliga a uno a preguntarse, ¿en dónde estoy? ¿Qué es esto? La escuela del arrepentimiento entonces conlleva primero la escucha, en segundo lugar el extrañamiento. Comprender, podríamos decir, con asombro, con espanto, comprender que realmente nosotros no estamos donde deberíamos estar. Este no es mi lugar. Estar aquí pensando si me como lo que comen los marranos, hombre, este no es mi lugar. Este no es mi lugar, esta no puede ser mi vida. Esto no puede ser. Yo fui creado para otra cosa. Me perdí en alguna parte. Algo sucedió. Extrañamiento. Y luego viene la tercera fase. La tercera fase es la capacidad, y aquí es donde yo creo que obra particularmente la gracia divina. Es la capacidad de reconocer la propia responsabilidad. Porque la tendencia más común es echar la culpa para afuera. Pero hay un momento en el que uno deja de echar esa culpa para afuera. Si recordamos el texto del pecado original, le preguntó Dios a Adán, ¿dónde estás? Y entonces, es que está tan interesante cómo se van echando la culpa el uno al otro. En Génesis 3:9, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y él no responde, ¿dónde está? Lo único que él responde es, ¿cómo está? Está escondido, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces viene la otra pregunta. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? La respuesta es sí. Pero él echa la culpa afuera. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Estas son las cosas que frenan la conversión. Dijo Yahvé a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Sin embargo, hay que admitir que la mujer en este caso reconoce mejor su responsabilidad que el hombre. El hombre dice ahí la mujer, en cambio, realmente la mujer admite, la serpiente me sedujo y comí. En la palabra seducir o en la expresión seducir, queda claro que hay una aquiescencia, hay una aceptación de la voluntad. Pero de todas maneras, ahí se le pasa la pelota a la serpiente. El arrepentimiento consiste en no pasarle la pelota a nadie más. El arrepentimiento es la escucha, es el extrañamiento y es el no pasarle la pelota a nadie más, sino es reconocer uno su propia parte. En el famoso Salmo del Arrepentimiento, que es el Salmo 51, en la liturgia de las horas la numeración es un poco distinta. Salmo 50, en la liturgia de las horas, el que rezamos en los laudes de los viernes, ahí aparece esa fase. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Esa es la frase. Cometí la maldad que aborreces. Ahí David, según la tradición es David, reconoce su parte. Cometí la maldad que aborreces. Miremos los puntos. Escucha de la palabra de Dios que me cuestiona. Extrañamiento, ¿en dónde estoy? ¿Para dónde era que yo iba? Tercera fase, no le echo la pelota a nadie más. Admito lo mío. Decía uno de los famosos padres del desierto que cuando uno quiere genuinamente seguir los caminos del Señor, uno tiene que tratarse con Dios como si no hubiera nadie más sobre esta tierra. Es un asunto, por lo menos para el arrepentimiento y para acoger la gracia divina, es un asunto absolutamente personal, es un encuentro personalísimo. Contra ti solo pequé, ten misericordia de mí. Es el no transferir mi culpa a otro, es admitir lo mío. Es un momento de luz, es el momento de la rendición. Arrepentirse es entregar las armas. Arrepentirse es rendirse ante Dios. Y por eso, ese momento en que uno ya no le echa la pelota a nadie más, es el momento en el que uno se despoja, se desnuda de todo orgullo. Es el momento en el que uno se desnuda de toda disculpa. Es el momento en el que uno siente el escalofrío del abismo y de la nada. Esto es lo que yo soy, no soy más que esto. Y eso produce escalofrío. Eso produce una sensación profunda de desprotección, de indigencia. Eso revela la necesidad radical de mi corazón. Necesito ser cobijado, necesito ser protegido, necesito ser sostenido. No me puedo sostener yo solo. Necesito que me sostengan. Es el momento culminante, es el momento fundamental. El momento fundamental. La rendición. Junto con la rendición viene aquello que nos enseñaron cuando nos hablaban del examen para la confesión. Examen de conciencia. Y nos decían dolor de corazón. Ese dolor es una gracia. San Agustín dice que Dios lavó su corazón. Dios lavó el corazón de Agustín con lágrimas. ¿Con qué puede uno quitarle las manchas al corazón? Las manchas que dejaron los sentimientos de venganza, las manchas que dejaron las mentiras, las manchas que dejaron los orgullos, las manchas que dejaron las impurezas, todas esas manchas que están ahí como aferradas al alma. ¿Con qué se pueden lavar? Se lavan con lágrimas. Y dice Agustín que fue especialmente a través de los salmos, como Dios lo llamó a esa nueva limpieza, brotaban abundantes las lágrimas que me hacían mucho bien, dice él. Por consiguiente, uno tiene que pedirle esa gracia al Señor. Dios mío, dame dolor de mis pecados. A ver, ¿por qué ese dolor es tan importante? ¿Por qué ese dolor? voy a darle dos razones. La primera es porque aquello que le ha causado a uno dolor, uno no lo quiere repetir, ¿no? Entonces, si uno ha llorado su pecado, es más difícil repetirlo. Precisamente porque la voluntad queda como más aferrada al bien que busca, a ese bien que se le ha revelado a través de la palabra y a través de la luz de la fe. Pero lo más importante de ese dolor, ¿sabe qué es? Que es el primer acto por el que yo me parezco a Dios. Yo no me parecía a Dios pecando, pero sí me parezco a Dios aborreciendo el pecado. Es decir, el aborrecimiento del pecado, ese dolor que se siente por haber ofendido a Dios, es ya un acto que hace mi corazón, empieza ya a hacer mi corazón semejante a Dios. No me parezco a Dios en que Él obró el bien y yo obré el mal. Por eso dice David en su salmo: en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. ¿Eso qué quiere decir? Dios mío, aquí el bueno eres tú. El bueno en este cuento eres tú. Pero lo más importante que es, yo no me parecía a Dios porque Él obró el bien y yo obré el mal. Pero ahora sí me parezco a Dios, porque Dios aborrece el mal y yo también lo aborrezco. Entonces el dolor es importantísimo, no tanto como algunas personas creen, como una especie de castigo. Lamentablemente hay personas que nunca salen del dolor tipo castigo. Y en esto, pues me da a mí, realmente me da pena en el corazón recordar a tantas personas que han cometido horrendos crímenes como el aborto y nunca parece que pueden terminar de perdonarse. Sienten que necesitan nuevo castigo, más castigo, y duran años y años confesándose. Yo me he encontrado con personas que dicen: ya esto lo he confesado muchas veces, pero tengo que decirle, padre, yo aborté. Muchas de esas personas realmente están en una especie de autocastigo, y su dolor tiene sobre todo esa dimensión de castigarse. Pero el dolor en la escuela del arrepentimiento cristiano no es tanto una forma de castigarse uno, sino es una forma de parecerse a Dios. Es una forma de tener ya algo de Dios en mí. Es una forma de tener ya en mi corazón la semilla de un amor que será capaz de transformar toda mi vida. Esa es ya la semilla. Por eso, la teología católica más tradicional dice que ese acto perfectísimo de aborrecimiento del pecado por amor a Dios, ese acto ya es perdonador. Y por eso, si en un caso extremo una persona se está muriendo y tiene conciencia de pecado grave y no hay posibilidad alguna de confesión, ese acto de contrición perfecta, aborrecimiento del pecado por amor a Dios, ese acto es perdonador. Ese acto es perdonador. Pero claro, esas son circunstancias excepcionales. Algunas personas dirían: bueno, pero si la contrición perfecta perdona pecados, entonces ¿para qué seguimos insistiendo en el sacramento de la confesión? Pues mira, si Jesús dice a sus apóstoles: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y de esa manera establece un camino ordinario para su perdón, para su misericordia, un camino que además nos enseña que todo pecado tiene una dimensión social, porque todo pecado es una herida en el cuerpo de la iglesia. Si Dios ha establecido ese camino a través de sus apóstoles para la reconciliación con Dios, negarse uno a confesarse no solamente es la acumulación de los pecados que ya tenía, sino que es un nuevo pecado, porque es despreciar el camino que Dios quiso. Entonces, la confesión tiene una tremenda importancia, porque es la aceptación del plan o del modo ordinario que Cristo quiso para reconciliar a su pueblo. Ya en un caso extremo, Dios no dejará sin su auxilio una persona que quiera buscarlo. Entonces, esta es la importancia del dolor. ¿Qué alegría se siente en ese dolor? Eso lo describe Santa Teresa de Jesús. En el ambiente de la renovación carismática que he conocido, porque ese fue mi ambiente y los grupos de oración y todo aquello, hay una palabra que se utiliza para esta clase de dolor: quebrantamiento. Un quebrantamiento. Y esto tiene una sólida base bíblica, porque como sabemos, precisamente dice David en su salmo: un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Y contrito quiere decir eso, quebrantado, un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Entonces, el dolor va unido al quebrantamiento. ¿En qué consiste el quebrantamiento? Por una parte tiene esa dimensión de dolor, pero no es solo dolor. El quebrantamiento también es una luz para la inteligencia, porque el quebrantamiento es comprender uno que los recursos de uno no bastan, que las fuerzas de uno no bastan, que las ideas y los buenos propósitos de uno no bastan. Es decir, la gran luz del quebrantamiento no es tanto que se me rompió algo por dentro, sino que yo mismo me rompí, y por eso puedo ser hecho de nuevo. Dios llevó a Jeremías al taller del alfarero, y allá cuenta Jeremías, a esto le puso música la famosa hermana Glenda, y tiene una canción hermosa del alfarero. Jeremías fue al taller del alfarero y dice: cada vez que un cacharro le salía mal, lo deshacía y lo volvía a hacer. Quebrantarse es darse la oportunidad de que lo hagan a uno de nuevo. Hay un padre aquí de mi convento con el que me gusta confesarme, que siempre le dice uno al final: ahora Dios te hizo de nuevo. ¡Qué bonito! De eso se trata. Para que Dios me haga de nuevo, tengo que quebrantarme. No es solo que sentí algo allá adentro. No, es que mi lógica tiene que romperse. Mi estilo tiene que cambiar. Ese es el quebrantamiento. Es una gracia muy grande. Y hay otra cosa muy linda en el quebrantamiento. Obviamente, cuando un corazón se quebranta, tienen que aparecer fisuras, ¿cierto? Grietas. Y más que grietas, pero por lo menos grietas. Y esas grietas indican ¿qué? Indican que ya por fin puede entrar la luz de fuera. Ya por fin puede entrar aire nuevo. Ya por fin pueden entrar ideas nuevas. Deseablemente las ideas de Dios. Ya pueden entrar ideas nuevas. Ya puede entrar algo nuevo a mi vida. Quebrantarse es abrir muchas puertas para que entre ese aire nuevo, para que se pueda respirar. Porque nuestra vida en el pecado es una vida que uno cree firme. Fíjate lo que voy a decir, firme como un castillo, pero en realidad es sólida como una prisión. Uno cree que es un rey dentro de un castillo, y en realidad es un condenado en una prisión. Porque la persona en medio de su orgullo va levantando unas murallas altísimas, y dice: esto es para protegerme, pero queda tan protegido que queda encarcelado. El alma en pecado es un alma encarcelada. Entonces el quebrantamiento es el comienzo de mi libertad. ¡Qué bueno que se me rompa la vida! ¡Qué bueno! Pues si Dios lo ha hecho, ¿no? ¡Qué bueno que se me rompa la vida! Porque entonces va a entrar ahí de nuevo. Porque entonces va a entrar una luz nueva. Porque entonces hay un nuevo comienzo. Ese es el dolor. Esa es la contrición, ese es el quebrantamiento. Y en esta escuela del arrepentimiento viene aquí una fase que yo creo que es la más bella de todas. La confianza. Dijo el Sagrado Corazón a Santa María Margarita Alacoque: si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. El quebrantamiento desarmó mi lógica, pero el quebrantamiento no desarma la lógica de Dios. Muy al contrario, lo que yo descubro es que el plan del Señor es maravilloso. Entonces viene el momento de la entrega, el momento en el que yo deposito mi vida, me pongo en las manos del Señor, confío en Él, tú sabrás qué haces conmigo. Y digo que es un momento dulce porque fíjate que la Biblia describe al enemigo, describe al demonio como con garras, ¿no? Son las garras del enemigo. Nosotros estábamos en las garras de nuestro enemigo. En el cántico de Zacarías se expresa esto, ¿no? Cómo, y en el cántico de la Santísima Virgen María, cómo nosotros somos liberados, cómo somos arrancados. Dice Zacarías: nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Y dice en el capítulo primero de San Lucas, versículo 74, para que libres, dice esta traducción, para que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor. ¡Qué lindo! Nos ha arrancado del poder de los enemigos. Es decir, el alma en pecado lo que conoce son las garras del enemigo. Y después de haber conocido esas garras, lo más grande que le puede pasar a uno es tocar las manos. Las bestias, las fieras tienen garras. Dios tiene manos. Yo ya sentí las garras del enemigo y ahora voy a tocar las manos de mi papá. Esa es la confianza. Cuando yo me deposito, cuando yo me entrego al amor de Dios, me entrego a sus manos. Y yo que había conocido la tenaza de las garras, ahora conozco la caricia de las manos. Por eso es dulce la confianza. Por eso uno siente que está empezando de nuevo. El que está en Cristo es criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Tocar las manos de Papá Dios. Tocar sus manos. Descansar ahí. Descansar en Él. Ahí diremos nosotros, como dijo Simeón: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. es el descanso, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Por supuesto, esa confianza significa que ahora el que rige, ahora el que manda, es Él, es el Señor. Y aquí tendrá que aplicarse lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Y sigue diciendo el apóstol, este es el capítulo 6 de Romanos. Fuimos con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Y más adelante dice: el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, esa es la nueva norma. Es una norma en la santidad y en la justicia. Es una norma que consiste en poner al servicio de Dios todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Esa es la nueva lógica. Gastar en Dios lo que yo tengo. Gastar en Él mis fuerzas, mi cuerpo, mis pensamientos, mis planes, gastarlo en Él, gastarlo todo en Él. Quiero gastar de tal manera todo en Cristo que no quede nada para gastar en el pecado. Esa es la vida, esa es la santidad. El secreto de la santidad es que como todo se le entrega a Cristo, entonces no quedó nada para darle al pecado. Y por eso, sabiamente aconsejaba un viejo sacerdote, un anciano sacerdote. Se confesaba alguien con él y le decía: ay padre, ¿qué hago? Que tengo malos pensamientos. Y el padrecito le decía: llénese de buenos pensamientos, pero llénese de tantos buenos pensamientos que no le quepan los malos. ¿Qué hago? Que digo malas palabras. Llene su boca de tantas palabras buenas que no haya espacio para malas palabras. Esa es la vida cristiana. Esa es la escuela del arrepentimiento. Yo le doy gracias a Dios que nos llama. Pensemos solamente una cosa. Ese llamado ya es una misericordia de Él. Que nosotros tengamos tiempo para considerar estas cosas, para ponderarlas en nuestro corazón. Que nosotros tengamos este tiempo para de pronto, ahora que terminemos, acercarnos al Santísimo. De pronto, ¿por qué no derramar unas lágrimas? Decirle: dame el amor que no tengo, Señor, dámelo, pero dámelo tú. Lo que decía San Agustín: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Así, claro que te podría dar todo. Dame lo que tú me pides y entonces pídeme lo que tú quieras. Es una misericordia muy grande de Dios que tengamos esta ocasión. Este es el día propicio, este es el día de salvación. Aprovechemos este tiempo que el Señor nos entrega, que el Señor nos regala, y recibamos sobre nosotros esa bendición que nos concede. También yo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote, quiero darles esta bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.